Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Es verdad que la gran mayoría de nosotros estamos horrorizados con lo que está pasando en el mundo. Fíjate, me debería decir que últimamente estamos como más sobresaltados porque las guerras que se están desarrollando en estos momentos están cada vez más cerca de lo que estamos acostumbrados. Y claro, los conflictos bélicos nos han acompañado a lo largo de la historia, eso nadie lo duda. Tristemente, además, y parece que hemos aprendido poco de lo que suponen para la mayoría de la población. Y por eso hoy, más que nunca, nos parece esencial el testimonio de alguien que las ha vivido y relatado desde dentro. Él es reportero, él también es documentalista, él es escritor, no me mires así, él es escritor. Hernán Zin acaba de publicar el libro Lecciones de una vida en guerra, y hoy viene a poner las calles y también a compartir un montón de lecciones con toda la audiencia. Hernán Zin, muy buenos días.
Hola, Pulpo, un placer estar aquí.
Un placer también, un placer para nosotros, sobre todo con todo lo que has vivido, con todas las cosas que tienes que contar. Fíjate, lo primero, quiero darte la enhorabuena. Quiero darte la enhorabuena y también las gracias por un libro que mira a los ojos. Me parece brutal. Quiero saber si es parte de la terapia o es la consecuencia.
Es parte, sí. Bueno, hace unos años tuve que dejar la guerra y cuando vine a Occidente, a Europa, y digo, wow, aquí se vive maravillas, pero cuántos problemas que nos inventamos, ¿no? Cuántas cosas que nos ahogamos en un vaso de agua, que estamos quejándonos todo el día. Y cuando miras desde la guerra, que es donde he estado 22 años, toda la perspectiva cambia y tus problemas desaparecen. Entonces este libro un poco es un poco de autoayuda, no es el género en sí, pero es recuerdo mi vida y hago reflexiones para ver si a la gente aquí le sirve para ser un poquito más feliz, menos ansiedad, menos queja, menos preocupaciones. Cuando ves lo que pasa en Gaza, en Ucrania, no sé qué, dices, va, somos unos afortunados, tenemos todo, basta de estar tan agobiado, ¿no? Y más en España, que es un país en el que llevo toda mi vida y que amo, y que tenemos unas carreteras, una sanidad, todo es mejorable. Exacto. Pero yo, que había estado en más de 80 países, digo que mejor que esto, poco.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso yo soy muy amigo de decir una y otra vez viva España, porque estamos orgullosos del país que tenemos, siendo conscientes efectivamente que hay que mejorar muchas cosas, pero oye, que hay que asomarse cómo está la gente por ahí fuera. Y yo decía esto, Hernán, porque Hernán Zin tuvo un momento en su vida, y me puedes corregir, por favor, si digo algo que no es correcto, tuviste un momento en su vida en el que podamos decir que el vaso se desbordó. Y además, como dices, no dejaste la guerra por decisión propia. Me gustaría saber qué es lo que te pasó y por qué.
Sí, yo en la guerra me sentía muy cómodo porque sentía que tenía una misión en la vida, que era voz a las víctimas. Uh-huh. Y era una vida muy fácil. Me levantaba por la mañana, iba, contaba la historia y volvía. Trataba de volver con 10 dedos, si era posible, y sin que me secuestraran o mataran ni a ninguno de mis amigos. Pero ahí, cuando cuentas bien una historia en la guerra, tienes que sentir el dolor del otro. Y después de 22 años, ese dolor que se acumuló en mi interior de haber estado tantas veces en Somalia, en Afganistán, en Líbano, en Congo, un día se rompió y no pude, no sabía qué hacer. Tuve lo que llama estrés postraumático y me trató María Roja de Estapé, que realmente me ha ayudado muchísimo, pero no podía salir a la calle, estaba paralizado. Y bueno, y estas reflexiones, este libro es parte de esa también terapia. Al final uno escribe para uno mismo también.
Uh-huh. Sin embargo, me he dado cuenta que en el libro dices que más allá del dolor, también de la rabia, la incertidumbre, me gusta mucho esta palabra, la incertidumbre, el caos, también el miedo que se sufre cuando hablan las armas, tu serenidad interior dices que era plena, me parece fabuloso, e incluso llegas a compararlo con navegar por el mar, que sé que, por cierto, es una de tus pasiones. Cuéntame, por favor, ¿cómo conviven todas estas historias?
Bueno, porque cuando estás centrado en algo y concentrado, en el fondo estás muy en tu eje, con tus valores. Cuando vine aquí, cuando volví a Europa y cuando a tiempo completo, pues siempre he estado aquí, me sorprendió todos los estímulos, tanto ruido, tanto debate, tanto TikTok, tanto, digo, Dios mío, y aparte tantas normas, que si Hacienda, que si, digo, yo me sentía más libre allí, que era un poco salvaje, obviamente el dolor de la gente es terrible, pero me sentía libre, y aquí es todo como regulaciones, esto no lo puedes decir, la corrección política, digo, Dios mío, me vuelvo a la guerra que estaba más tranquilo, por Dios, ¿qué está pasando? Y hay mucho ruido en la sociedad, Y eso no nos permite escucharnos a nosotros y saber quiénes somos. Por eso la juventud está tan perdida, hay tanta ansiedad, tantos problemas físicos y, bueno, y tanta desorientación. Entonces hay que parar, estar en la naturaleza, estar en silencio, estar en medio del mar o en medio de la montaña y decir quién soy, qué quiero y para qué estoy aquí, ¿no?
Hombre, es que si le sacamos el dolor a la víctima, si te das cuenta, la guerra, joder, la guerra es el paroxismo de lo absurdo. Lo que no sé muy bien es el por qué.
Porque son tíos que se están matando entre sí y cuando podrían resolver las cosas hablando, ¿no? Bien. Es la estupidez más grande del mundo. Y a veces, bien, cuando vas a lugares como Somalia, que llevan décadas peleando, ya ni se acuerdan, sí, por qué empezó. Entonces dices, pero esto es ridículo. Es Gila, está el enemigo que se ponga. Yo creo que Gila lo ha retratado como nadie, ¿no? Es el domingo, no disparen, que hoy, ¿sabes? Sí, sí. Oh, hay uno muy bueno de Gila. Nos han vendido las balas, el cañón sin el agujero. No venden el agujero aparte porque está corriendo el soldado con la bala. Eso es la guerra. Te juro que la guerra te la muestran en las películas toda ordenada. La guerra es un caos, nadie sabe lo que pasa. Bueno, por eso suceden las tragedias que suceden, ¿no? De civiles muertos, de desplazados, porque no es una película la guerra, es el caos absoluto. Y en ese caos tú buscas la paz interior para no volverte loco y manejas mucho tus emociones, manejas el miedo. Por eso creo que el libro a la gente le va a ayudar mucho aquí, sí, a leerlo, porque te ayuda a enseñar a manejar el miedo, a manejar la ansiedad, a estar centrado, te dando consejos y lecciones para que lo puedas hacer en tu vida cotidiana.
Y por eso estás aquí poniendo las calles, también para ayudar a toda la comunidad de ponedores. Los ponedores son gente extraordinaria, gente que sale adelante en unos horarios, vamos, inhumanos, y necesitan también de estas historias que nos sitúan a todos, vamos, los pies perfectamente en la tierra. Hay que recordar que tu libro se titula, Lecciones de una vida en guerra. Y lo que haces también es preguntarte si serías capaz de entender y descubrir qué te ha enseñado la guerra. Me gustaría saber, Hernán, por favor, ¿qué has descubierto y qué has entendido tú?
Bueno, son 22 lecciones en 22 años. La más importante, hay dos, la con la que arranco y con la que termino. La primera es tira para adelante, anímate a todo. Yo veo a la gente con mucho miedo aquí cuando tenemos todo, la parte más rica del mundo. No me animo. Mira, anímate. Ale y acta es, como dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón, si te sale mal, has aprendido algo. Te pones de pie, te limpias el polvo y pones cara de disimulo y sigues caminando, pero has aprendido algo. Si no te animas a hacer algo, no, nunca aprendes. Esta dialéctica de la vida de me caigo, me pongo de pie, aprendo y sigo para adelante y soy mejor persona. Y la última lección, que es la 22, que es de cuando me secuestraron en el Congo, que es muy divertida, pues terminé pidiéndole perdón de rodillas a una mujer que era la jefa de los servicios secretos, una mujer que pesaba 200 kilos, la amo, usted es tan bella, al final me dejó irme, es ríete de todo. Estamos aquí de paso. En 2 días estamos muertos. Vamos a reírnos un poco de todo. Y sin corrección política, sin límites, con amor. Pero cuestionemos las cosas.
Hombre, hay que decir que has vivido situaciones que se pueden decir extremas. O así me ha parecido leerlo en el libro. Me gustaría saber cuál te provoca todavía pesadillas. Ese momento que te hizo sentir miedo como nunca antes.
Pesadilla la que más me provocó fue... No fue una guerra, fue la investigación que hice en el año 2002 sobre pederastas, que justamente la primera entrevista fue en esta casa, me acuerdo perfectamente, que salió en El Mundo, salió el libro La de Patatas Fritas, salió un documental, y porque llegué a Camboya en 2002 de vacaciones y me encontré a pederastas europeos que cogían a los niños del paseo marítimo del río Mekong y se llevaban a hoteles para tener sexo. Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Tremendo. Yo quería matarlos. Tremendo. Al final, mi pareja, la chica estaba conmigo, Leanne, me dijo... No los mates, grabémoslos. Y esa denuncia sirvió para que el Parlamento Europeo cambiara la ley para que más de 100 entraran en prisión de estos pederastas europeos. No fue culpa mía, pero también hay otra lección muy importante del libro. Tú puedes ser un cambio. Puedes tirar una roca a un estanque y ver qué pasa. Intentémoslo todos los días, ser más amable con el que está al lado. Empecemos por eso. Más sonrientes, más divertidos, menos preocupados, menos agresivos. Y ahí se genera una especie de efecto de olas y el mundo puede cambiar.
Hombre, por ir dando algún dato positivo, que también creo que es importante, la audiencia se está levantando ahora y también hay mucha audiencia que se va a meter en la cama dentro de un rato porque lleva trabajando unas cuantas horas, pero también yo creo que deberíamos dar algún dato positivo, ¿no? Porque das el dato, por ejemplo, de que ahora, a pesar de que nos pueda sorprender, hay menos guerras que cuando empezaste de reportero.
Sí, yo soy optimista. Yo creo que el mundo va mejor, salvo en el cambio climático, que ahí la batalla la estamos perdiendo por goleada. Y en 2050 nuestros descendientes van a estar viviendo en un horno y es muy complicado. Tenemos que ponernos mucho las pilas con eso. Salvo eso, el mundo es menos violento. Han salido en las últimas décadas 1.500 personas, millones de personas de la pobreza. Ahora hay solo 4 o 5 conflictos armados. Cuando yo empecé había 35. Creo que la humanidad está avanzando en unos aspectos y en otros está retrocediendo. Entonces tenemos, como siempre, ¿no? Es un paso adelante y otro atrás. Pero en lo que es la violencia como para solución de conflictos, ya no es lo que se hacía hace 200 años, que había tropecientas guerras, o hace 100, o la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro, estoy pensando que en tu etapa en Kabul, es verdad que fuiste integrado en uno de los destacamentos más activos de Estados Unidos, y yo me vuelvo a preguntar, al verla y vivirla desde dentro, si son todas las guerras iguales o depende de los factores, de cómo se viven, de dónde se viven, África, Europa, también Oriente Medio, cuéntame.
No, es un caos único. Cada
Un
guerra es
caos
única.
absoluto, ¿no?
Yo he estado mucho en las de África, porque mi misión es dar voz a la gente. Entonces ahí no había nadie. La del Congo, que murió 5 millones de personas, la de Somalia, la de Sudán, me sentía más útil ahí. Y Afganistán, por ejemplo, siempre he ido con los soldados americanos y tenían algo muy gracioso, que son es la se han criado los chavales en la cultura de espectáculo. Recordemos que los soldados tienen 18, 19, 20 años. Y el primer día que me subo al blindado, le llaman RAP, y estamos en el medio de la zona de los talibanes. Empieza una trifulca con talibanes y el comandante del blindado dice: van a disparar. Y dice: no, no, que tienen que salir Hernán a filmar. Y yo digo: ¿qué pasa? ¿Cómo voy a salir yo? Sí, que tienes que salir, si no nos disparamos, porque querían las grabaciones después, tío. Entonces, han nacido la cultura de espectáculo, que todo el tiempo dejan que lo graben, todo lo contrario que las fuerzas españolas con las que he estado, que nunca graben nada, ¿no? Pero los americanos, sí, pásame. Y fue la primera anécdota en la guerra con ellos, de no disparas hasta que salga Hernán. Digo, bueno, y digo, lo van a matar por mi culpa, pues yo soy muy torpe, ¿sabes? No tenía la cámara. Eso, bueno, muy divertido. Cuando le pones distancia a la guerra, también es muy divertida, ¿no? Si sacamos, obviamente, con todo el respeto al dolor de las víctimas, pero es todo tan ridículo, no, no sabes.
¿Sabes lo que pasa? Que desde nuestra posición cómoda parece que vamos haciendo callo y que cada vez como que nos impresiona menos el horror de las imágenes de la guerra. Y luego nos damos cuenta que las víctimas, las que viven en primera línea los bombardeos, joder, los tiros, la violencia, los que pierden incluso seres queridos, a sus hijos, a sus padres, yo me pregunto si llegan a no sentir dolor. O en verdad es que solamente están anestesiados.
Mira, no he llegado a vivir, ni he tenido la suerte de no tener nunca ese dolor que tiene una madre que le cae una bomba y mata a sus 14 familiares y sobrevive, a una niña, como cuento, nació en Gaza, que se le murieron los 14 familiares, o en Siria también, con el ISIS. Yo no tengo bandos más que el de las víctimas. No tengo respuesta. Pero sí que te puedo decir que se ponen en modo supervivencia, que tiene una resiliencia, y ahí ves también lo mejor de la condición humana. No solo ves los psicópatas que salen a matar, a violar, a bombardear, sino también ves familias unidas, gente que en la peor situación posible saca lo mejor de la condición humana, que es decir, voy a tirar para adelante a pesar de todo, y de esta voy a salir, ¿no? Como, bueno, y lo hacen y sobreviven. Y para mí es admirable y me siento un privilegiado de haber podido escuchar a esa gente durante tantos años.
Según escribes en el libro, Lecciones de una vida en guerra, porque hay mucha gente que está escribiendo, me dice Pulpo, pero ¿cómo se llama el libro? Bueno, el título del libro es Lecciones de una vida en guerra. Según he leído, guardas objetos a los que pones fechas y nombres de lugares en conflicto donde has estado. Y claro, todo esto te causó, bueno, pues un mal momento por la confusión de dos casquillos. ¿Cómo es esa historia?
Es que soy un tarado. Tengo
Bueno.
una de las maletas tengo un compartimiento secreto donde guardo las cosas que me regalan. Tengo mi casa llena de arcos, flechas, todo tipo de vainas, de uniformes. Y venía de Afganistán al Congo y me olvidé que tenía dos balas que me han dado los americanos, dos vainas de las balas. Y cuando llego al aeropuerto de Nairobi, me montan la de Cristo, que voy a estar 20 años preso. Pero digo, son las vainas, no tienen la munición, no importa. Es un arma de guerra, es verdad que es de un calibre .50, es una ametralladora grande, las que va encima de los Humvees, de las que veis en las películas, las mega ametralladoras, y me tuvieron detenido durante horas. Y yo ya me veía en una cárcel el resto de mi vida, y ahí aprendí una lección muy interesante. Porque al final se resolvió todo con una mordida, con una coima, con $300. Entonces, no pensemos en el peor escenario posible. Siempre nos ponemos como muy trágicos, ¿no? Porque es nuestra ADN, está así. Cuando éramos nómadas recolectores, si tuvieras una amenaza, tu cerebro enseguida decía, me escapo o peleo, ¿no? Pero ahora no tenemos amenazas. Y nuestro cerebro sigue funcionando igual. Entonces, puede haber un 90% de tu vida puede ser fantástica, pero tienes un 10% mal y tu cerebro va ahí porque estamos programados así. Entonces, yo en la guerra aprendí a reprogramarlo, a decir, vale, 50% me puede ir mal, en Gaza, en Siria, donde fuera. Bueno, pues me voy a centrar en el bueno, en el 50%, que voy a contar la historia, voy a volver sano a mi casa, y ha funcionado. Entonces el miedo se puede convivir con él, la ansiedad se puede convivir con ella, y se puede aparcar en algún lugar viendo lo positivo.
Me estoy dando cuenta que desde fuera, quizás desde por las películas, pensábamos que había como un código no escrito que se respetaba en las guerras. Sin embargo, ahora hemos visto que qué más da ser sanitario, qué más da ser un niño, qué más da ser una mujer o incluso ser prensa. Es que, no sé, todos son objetivos. Esto, Hernán, ¿qué está sucediendo? ¿Esto siempre ha sido así o es que nos hemos embrutecido?
No, siempre ha sido así. La Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Bueno, te podemos recorrer la historia, la guerra de los mongoles que salieron con Genghis Khan a conquistar el mundo y empalaban a la gente. Y bueno,
qué horror.
Pues la mayor conquista, más que la de Alejandro Magno, en 30 años conquistaron medio planeta conocido, ¿no? No, siempre los civiles han pagado el precio de las guerras, por eso tenemos que parar las guerras. Los civiles se llevan la peor parte, sobre todo a mí me duelen mucho los niños y los ancianos, por eso le dediqué a las mujeres cuando son esclavas sexuales, por eso tengo varios documentales en Netflix, La Guerra contra las Mujeres, Nació en Gaza, Nació en Siria, Morir para contar, donde son los niños los que me centro y las mujeres y los ancianos, porque es terrible, no nos imaginamos. Me acuerdo cuando venían los sirios aquí, que había gente que decía, no, que viene el ISIS, y yo veía familias, un tío que había estudiado en la Sorbona y gente de a pie, normal, que un día, imaginaros aquí, ¿no? Y aquí ha pasado igualmente. Se ha pasado hace 100 años, pero ha pasado. Entonces, tengamos empatía por las víctimas. Creo que la solución pasa por ahí, ¿no? No permitir que estén en el medio del fuego cruzado de unos intereses políticos que siempre se escapan al conflicto, siempre hay algo detrás. Somos muy inocentes, ¿no? Que es por la tierra, no, es por las armas, es por el agua, es por el petróleo. Hay tantos intereses, eso es tan buen negocio, la guerra, que lamentablemente se perpetúa un poco por eso.
5:30, 4:30 en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Hernán, en manos de un niño soldado, es un capítulo en el que cuentas que por tu profesión, es verdad que estás acostumbrado a buscar la noticia, a salir por las calles de las ciudades, también a observar, aún sabiendo que algunas calles son muy peligrosas. De hecho, tuviste que invitar a unas cervezas a un joven que te amenazaba con un fusil y con el que incluso llegaste a jugar al billar, en ese antro, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué lección te llevaste a casa?
Esto fue en Sudán del Sur, y bueno, era un joven soldado, en esa guerra peleaban muchos niños soldados, y me agarró de muñeco de feria, y me tuvo ahí horas jugando con él, apuntándome con Kalashnikov, y me dio, y bueno, yo ahí en ese capítulo hablo de todas las palizas que me han dado, que son bastantes, digo, a ver si tengo la nariz en su lugar, veo la portada del libro, sí la tengo, más o menos, y ahí lo que aprendí es, no es, nada es personal en la vida, cuando lo llevamos a lo personal, perdemos la batalla. Uh-huh. Cuando alguien te hace una ofensa, un amigo, un abogado, trayéndolo aquí a la vida de cada día, cuando alguien te... Lo que tienes que hacer primero es perdonarlo rápidamente, porque todos tenemos nuestros traumas. Segundo, poner límites, decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Esta línea no la pasas, haré lo que sea porque me tienes que respetar. Pero tercero, no me voy a quedar pensando en ello, me olvido. Entonces en la guerra era fácil porque yo me preguntaba, ¿quién fue el tonto que se metió en Sudán del Sur sin un duro y terminó por la noche en un bar de mala muerte con traficantes de coches y viene un niño soldado y lo tuvo como un pelelo? ¿Quién se metió en las favelas de Brasil y le dio una paliza o con los Barras Bravas? ¿Quién fue? ¿Qué? Yo. Entonces, ¿por qué me voy a quedar rumiando con la noche? ¿Lo voy a matar al Barra Brava? No, bueno, yo me metí en esto y es la condición humana y listo, más fácil. Lo perdono, me perdono, eso se desvanece y vives más tranquilo. Entonces hay que perdonar a la gente, hay que entrar en rollos mentales de peleas, de egos, ¿no? Porque tú me has hecho, yo te he hecho. Eso es el ego el que habla. El ego tiene que desaparecer y el perdón debe ser bastante inmediato, con límites, por supuesto. Pero en la guerra era fácil, porque era decir... ¿Quién te trajo aquí a Afganistán? Yo mismo, vamos, nadie más. Entonces es más fácil en la guerra. Aquí, sí que en estos 5 años que de la guerra me he encontrado con gente que me ha hecho bastantes cosas desagradables a nivel de negocios y tal. Digo, que es gratuito. Entonces, no, pero digo, no pienses que es gratuito. Piensa, está bien, mira, ya está. Vamos a solucionarlo y o se terminó la relación, pero rápido. Bah, no, la vida es muy breve para estar enrollados con cosas negativas y eso es lo que he aprendido también recordando la guerra.
Da gusto escucharte, da gusto leerte, pero ya para finalizar, que vamos muy mal de tiempo, cuando el mundo se cerró por la COVID, tú fuiste, bueno, pues de los pocos que pudiste ver y grabar lo que estaba sucediendo en los hospitales. Siempre tienes algo que contar y la forma yo creo que es algo muy importante para un periodista. Te quiero preguntar si te has imaginado alguna vez frente a un ordenador, en una mesa, sin poder moverte. Porque claro, el periodismo que hacemos, la mayoría a día de hoy es que es así.
No, yo tengo mucho respeto por vosotros y creo que es muy... que eso es toda una cadena, como una cadena de producción. Nosotros estamos en el terreno contamos historia, pero alguien la tiene que procesar. Digamos, vuestro trabajo es tan importante como el nuestro. No veo. Y sí que te digo que nunca he tenido un trabajo en mi vida, nunca he tenido un jefe, un horario. Soy como un alma libre. He pasado momentos de mucha escasez económica, pero bueno, es mi ADN. Vivo muy bien en la incertidumbre, pero respeto mucho vuestro trabajo y creo que lo hacéis de maravillas.
Pues Lecciones de una vida en guerra es el nuevo libro de Hernán Zin. Un abrazo, gracias por la visita y de verdad, gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando y por venirte aquí como un valiente a poner las calles. Gracias, Hernán, un abrazo enorme.
Gracias a ti.